Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos con Miguel Aguado. Buenos días de nuevo, Miguel.
Muy buenos días.
Que tenemos pendiente nuestra sección de ecología, andar por casa, hablando hoy exactamente de contaminación acústica. Pero antes voy a saludar también a Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, muy buenas.
Porque tenemos horita de oyentes.
Hombre, claro.
Esto que no nos falte nunca, por Dios.
Y
nunca.
Tenemos que echar la vista atrás.
Echar la vista atrás con un tema que seguramente a Miguel le va a gustar. Porque tenía que ver con animalitos.
Y en el capítulo de ayer.
Pues mira por dónde, Miguel. Ayer en el capítulo de oyentes hablamos de animalitos, pero decidimos darle una vuelta, porque siempre hablamos de esas mascotas tan monas que tenemos todos, que son un miembro más de la familia, el perro, el gato, y siempre preguntábamos a los oyentes, oye, ¿qué hace tu perrito? ¿Qué hace tú? Pues ayer le dimos una vuelta a raíz de una noticia que tenía que ver con unos caracoles. Que
invasores.
Sibaritas que habían decidido meterse en unos coches que se iban a exportar desde Alemania hasta Australia. Se habían metido allí los caracoles, claro, llegaron a la frontera de Australia y dijeron los australianos, quieto parado, que aquí
¿Qué
no
¿Qué control de la inmigración tienen en Australia?
Una barbaridad.
Muy preocupados, además, por sus cultivos.
Hombre, y los caracoles, total, que les han costado a Mercedes-Benz 50 millones de dólares.
Toma ya.
Porque han tenido que volver para atrás con
caracol
los coches.
Caracol para casa.
Y a raíz de eso preguntábamos, ¿qué picias han hecho tus animalitos?
Sí, además se nos quedaron algunas pendientes, las vamos a ir leyendo. Y descubrimos muchos animales que yo desconocía, ¿te acuerdas? El degus, que nos hablaba una oyente, que era un roedor. Bueno, hubo varios animales que tuvimos que buscar.
Una cacatúa, curiosísima.
Una especie de cacatúa, que no me acuerdo cómo se llamaba
pues
el nombre. Luego, ahora lo vamos contando.
Ninfa,
porque,
cacatúa ninfa.
Ninfa. Sí, que teníamos pendiente también escuchar su sonido en directo. Porque es que ayer los oyentes, aparte de contar las animaladas que les habían ocurrido, esos percances con animales, nos empezaron a pedir sonidos de animales.
Sí.
Que suene el chivo, por favor.
Exacto. Y ahí estaba Ceballos volviéndose loco buscando sonidos.
Y nos quedaba pendiente escuchar cómo sonaba esa ninfa, esa especie de cacatúa. Mientras que lo conseguimos, hay mensajes que se quedaron pendientes por leer. Claudia, en el WhatsApp 628-091-117, nos cuenta que a mí me regalaron un cerdito recién nacido.
De
se
los
me ocurrió hacerle una casita, como si fuese un perro.
Ya.
Como llovía y hacía frío, le preparé un poco de leche con aguardiente.
Al cerdo vietnamita, sí. Aguardiente.
Sí.
Es lo típico que vende recomendar.
Eso sí. Se durmió afuera de la casita.
Perdona, lo que tenía era una moña, el cerdo vietnamita, de espanto.
Supongo que totalmente, ella escribe pedo.
Sí.
Y se murió. Dice, como una semana. Dice, yo tenía 9 añitos y se quedó ahí un poquito traumatizada.
Con 9 añitos le di aguardiente al cerdo vietnamita.
Sí. Pilar nos cuenta que ella así encontrase algún bicho en zapato. Mira, la ninfa. La ninfa, mira que me encanta la ninfa.
Oye, se canta afinadísima. Bueno, pues esto es una ninfa...
adiestrada.
Entrenada.
Esto es una ninfa esto es una ninfa que va a Eurovisión o participa en La Voz o cosas de estas, ¿no?
A ver.
O Got Talent.
¿Se está cantando cumpleaños feliz, la ninfa? ¿No? Por favor. Bueno, vamos con más. Que se ha encontrado animalitos en los zapatos.
En los zapatos. Dice, me da pánico encontrármelos. Dice, una vez se me metió una especie de culebrilla en el zapato. Ayer nos hablan de las hormigas. Carlos recuerda en el WhatsApp termitas en el pueblo, que tuvo que cambiar todas las puertas de la casa. Y Rafa nos cuenta que se encontró una golondrina en la campana extractora. Dice, verla no la veía. Yo la oía piar y piar porque sabía metido allí dentro, salió por su propia cuenta. Dice, y en el toldo de la habitación anidaron también pajarillos.
Ah, yo una vez me encontré en el calentador de gas. Sí, en la casa de verano.
Sí,
que estaba en una terraza cubierta, pero por un agujerito habían anidado gorriones.
Ajá.
Todo el verano duchándonos con agua fría.
Y nos cantaban, ni piaban.
Ahí los gorriones. En mi casa somos muy dados a adoptar. Ya les dábamos de comer a los gorriones haciendo su nido ahí encantados dentro del calentador de gas.
Es que es normal, buscan el sitio cómodo, el sitio calentito. Hay que entenderlo. Yo creo que también, fíjate, tenemos que recordar, se acerca la Navidad y un animal no es un juguete.
Exacto,
entonces,
mucho cuidado.
Tenemos que nos puede parecer divertido algunas cosas, pero los niños con sus padres tienen que saber tratar y siempre hay que preguntar dónde se ha adoptado, que es muchísimo mejor que comprar, etcétera. Un animal no es un juguete. Si te estropea un peluche, pues mala suerte. Pero...
Un animal es un miembro más de la familia.
De la familia, claro que
se le quiere mucho. Entonces, cuando ese animal falta, es una faena.
Sí. Pues sí.
Y esto, en relación a esto, va el mensaje y la nota de voz que nos dejaba en el 628-091-117 Sara.
Hola, me llamo Sara y bueno, hace unos años tenía un hámster porque bueno, siempre he sido muy fan de los animales y siempre he querido una mascota, pero en mi casa pues nunca me han dejado tener animales grandes ni nada, así que siempre he tenido pues hámsters. Y hace unos años cuando llegué a casa fui a ver a mi hámster, que encima era uno al que tenía yo especial cariño porque me lo habían regalado mis amigos. Y bueno, pues de repente cuando me acerqué a la jaula vi que le faltaban dos dedos y que tenía la mano pues llena de una herida, como con sangre, y le faltaban dos deditos en su pobre manita. Y nada, le llevé al veterinario y nos dijeron a mi familia y a mí que el hámster igual tenía cáncer. Y bueno, como la terapia del cáncer de hámster era tan cara, decidimos no hacerla y al final pues el hámster consiguió sobrevivir un año y medio más. La verdad que estuvimos muy contentos, pero él seguía sin dedos.
¿Qué cosas?
¿Has visto?
No, yo esto tengo para escribir un libro. Yo tuve una tortuga anoréxica.
¿Y cómo lo notabais?
Pues porque solo comía lechuga y era una tortuga carnívora. Exactamente,
todo, sí.
Y solo comía lechuga. Uh-huh. Y al final conseguí que comiera carne untándole la lechuga con foie gras.
Ah, engañándole. Sí, técnica engañándole, de madre ahí.
Engañándole
claro.
Un poquito. Y luego también tuve un hámster tuerto adoptado.
Ajá.
Apareció por casa y lo adoptamos.
¿Y le pusiste una GoPro o algo así ya?
No, estaba el pobre, le faltaba un ojillo. Pero ahí estaba, ya te digo que en mi casa somos muy de adoptar animalitos que aparecen por todas las esquinas. En fin, capítulo de animalitos cerrado de momento.
Segunda parte,
hay que hacer. Pero hoy vamos con otra cosa que no tiene nada que ver con animalitos.
No
empecemos a quedar mal con la familia política.
Hoy nos vamos de boda.
Oliendo a suegro.
Sí, a una boda. Pues nos vamos a una boda.
Venga.
A la India, ¿vale?
Sí.
A Telangana. Todos muy guapos.
Sí.
Los invitados del novio, los invitados de la novia, los padres de él, los padres de ella, con colores vivos, como tiene que ser ahí en la India. Llega el momento del convite y llega el momento en que empieza a sonar la banda sonora elegida para ese día. La música que va a ambientar esa ceremonia, ese encuentro entre las familias para que la gente baile.
Sí.
Aquí normalmente se abre con el vals.
Sí.
Yo no sé, en la India, o sea, algo de Bollywood allí.
Algo ahí habrá.
Empieza a sonar la música.
Sí.
Y los padres de ella,
sí,
los suegros de él, se levantan,
sí,
y le dicen indignados: esta música no.
No le gusta la música.
Esta música no puede sonar en un enlace de estas características.
Ya.
El novio dice: lo siento mucho, pero la música la he elegido yo. Era mi parte con la que yo contribuía a la boda. Ajá. Está elegida. Ahora es imposible cambiar pues la playlist, lo que va a sonar.
Lo que sea.
Pues esto tiene que cambiar.
Ya.
Decían los padres de ella. Entonces los padres de él, que están ahí como que a otra cosa,
sí,
pero que se están enterando de que hay follón, se levantan también. ¿Qué pasa?
Ya.
Bueno, pues ¿qué
me
pasa?
Estoy imaginando.
Pues que se empiezan a zarzar los suegros. Los padres de ella, los padres de él, empiezan a discutir.
¿En serio?
En serio. Los padres de ella amenazan con que abandonan el enlace.
Qué bueno.
Los padres de él dicen que eso no puede ser, que van a dar de qué hablar.
Ajá.
Y al final, hubiese sido lo mejor, porque al final empezaron a discutir y empezaron a volar sillas por todo lo alto. Sí,
por
sí,
Dios.
Sí. Empezó esto como una mele. Empezaron a discutir verbalmente los suegros y acabaron pegándose todos los invitados. Algunos en el hospital, ¿eh?
¡Madre mía!
Pero la música no amansaba a las fieras.
Aquí en este caso, no. En este caso, la música avivó el cotarro, ¿eh?
Bueno.
¡Es mentira!
Bueno.
Que no, que está publicado. Lo publican en toda la prensa especializada en bodas y en bases, sobre todo la hindú.
Bueno, a raíz de esta bonita historia, pedimos historias de suegros.
Sí, ¿eh?
No solo de suegras. Que las suegras siempre... Es verdad que toda mujer lleva una suegra dentro. Yo por lo menos llevo una suegra dentro. y pienso ejercer, pero
y no es
hay suegros también, en fin.
No.
De armas tomar. Sí.
El suegro masculino, o suegros como pareja en general, ¿vale?
Exactamente.
Que no hay que cebarse con la suegra, sino que suegros de todo tipo.
De todo tipo.
Queremos que nos contéis anécdotas, cómo son vuestros suegros, lo que os gusta, lo que os disgusta, cómo se comportaron el día de vuestra boda o cómo fue ese primer encuentro con vuestros suegros.
Tremendo,
Claro,
ese día
algún sabio consejo, alguna frase de esas
lapidaria,
que, lapidaria
una amenaza,
alguna
velada.
Amenaza velada. Pues eso, que nos contéis cómo son vuestros suegros.
Bueno, 628-091-117 en nuestro WhatsApp.
Sí.
Despliega, compañero.
Vale, oye, si vuestros suegros se cascaron con tus padres, también,
también,
nos
también.
Vale.
Hombre, claro, hombre. Ya estáis tardando en contarlo.
Hombre, claro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo va recopilando historias de nuestros oyentes, nosotros nos ocupamos de esa contaminación acústica que muchas veces nos rodea, que a veces no nos damos ni cuenta de que está ahí, porque nos hemos acostumbrado a ese ruido de fondo, que puede ser ruido de coches, puede ser ruido de dentro de nuestra propia casa, Miguel.
Claro.
Ese frigorífico que de pronto hace ruido, nos hemos acostumbrado a él y ahí está. Pero todo esto, a la hora de la verdad, mucho ruido, mucho tiempo, un ruido constante, puede tener repercusiones incluso en nuestra salud.
Y tiene, y muchas. Fíjate que comentábamos, no pido que hagan el experimento con el receptor de radio que tengan ahora, pero nos podemos hacer una idea. Si ahora subieran muchísimo el volumen de la radio, a pesar de que tenemos un tono ahora normal de conversación, si lo subieran muchísimo sería muy molesto. Y respondemos a ese ruido muy molesto, el ruido puntual. Pero si a veces, si fuera una de estas radios que podemos mover los diales, si dejamos entre dos que hace un ruido así raro, hasta podemos acabar acostumbrándonos. O tener la radio de fondo en algo que no escuchamos mientras que hay una conversación, y a eso nos acostumbramos. Esa es la diferencia. Hay ruidos que molestan, nos dice la legislación, que lo no debe ser superior, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y los ayuntamientos regulan en ese sentido a 65 decibelios durante el día, que ya es mucho, y a 55 durante la noche. Esto
que
es lo que no deben
mucho.
Superar. Pero dormir con 55, pensemos que vivir al lado de un aeropuerto, al lado de los aviones que arrancan, está en torno a 90, podría estar en torno a 90, hay una distancia. Con lo cual, dormir a 55 crea una serie de problemas, pero nos habituamos a ello. Es como recorrernos la Gran Vía y no darnos cuenta que hay ruido. Podemos si hacemos el esfuerzo, veremos que hay mucho ruido por todas partes. Esto es lo que denominamos en general contaminación atmosférica. Es verdad que afecta incluso a las plantas. Afecta, por supuesto, a las especies. Pensemos en los pájaros que viven en la ciudad, que con nuestras luces no sabes si es de día o de noche, y además hacemos ruido y luego que les estamos volviendo medio tontos. Pero también nosotros estamos. Hay estudios en este sentido que afecta y muy claramente. Y además está muy, muy marcado ya directamente. Tenemos desde, afecta directamente a personas, quiero decir, normales, quiero decir, de edad.
Una edad media.
Está afectando sobre todo al corazón y a causas respiratorias. Si hay más ruido, hay mayores ingresos hospitalarios. Está calculado.
Fíjate.
En zonas, sabes que si yo acudo al hospital, saben en la zona en la que vivo, zonas en las que podemos cruzar, que en ese momento hay bastante ruido, porque hay mucho tráfico, que es lo más habitual en la ciudad, y el aumento de los ingresos. Pero afecta directamente a causas, a problemas circulatorios y de corazón, respiratorios también en este caso, perdón. Por supuesto, lo que más afecta es al estrés,
a la ansiedad,
al enfado, a ese no estar a gusto. Pero es que también hay una repercusión física directa. También en los niños, mucho más, prácticamente el doble en las neumonías, tiene que ver, hay como un 7,7%, fíjate que dato aumenta solamente por los ingresos hospitalarios relacionados con el ruido.
Fíjate que parece que dice, bueno, y que tendrá que ver el
provoca un cierto desorden,
el ruido
en conjunto, pero el 7,7%
con los pulmones
en niños de más de 3 años, estudiado como tal, afecta. Hay más llamadas al 112 por problemas relacionados, lo mismo, con el corazón y los pulmones. Pero en personas muy mayores ya empezamos a tener otro tipo de problemas, como por ejemplo enfermedades cerebrovasculares, o cualquier problema de una enfermedad isquémica
del
corazón. Claro, estamos hablando ya de problemas mayores que, digamos, somos más sensibles y tenemos una salud ya un poco más deteriorada o más vulnerable y afecta más en personas mayores. Pero tenemos, por ejemplo, aumenta en la diabetes. Hay, digamos, una mayor afección a personas diabéticas en entornos de ruido. De forma continuada también afecta a los síntomas normales. Y como esto tenemos mucho. Y algo relacionado también, que son todas las, tiene un perjuicio claro, un 13% de aumento en Parkinson y un 31,4% en enfermedades relacionadas también con Parkinson y con demencia. Es decir, que hay un quiere decir, el ruido nos perjudica en general, pero además nos perjudica si ya tenemos algún problema.
Lo agrava, el problema.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Exacto. Evidentemente, la principal causa es el tráfico.
Sí.
Con lo cual, diríamos que intentar huir de zonas de ruido de forma normal. A veces, ponía el ejemplo de la Gran Vía, una calle que a mí me encanta porque es Madrid pura. Pero si podemos ir por una calle paralela, a una hora que no nos preocupe, una calle paralela, tendremos menos ruido. Queremos ir, pongamos, de Plaza de España a Callao. También hay unas calles muy bonitas en el entorno. Y si vamos con una persona mayor, con un niño, pues estupendo, vayamos por las calles paralelas. Y además tenemos menos jaleo.
Sí.
Algo tan sencillo como pensar por dónde uno va, huyendo, en cierta forma, sin que se convierta en una sesión de esos ruidos. También el poder tener aislamiento en nuestras casas si vivimos en esos entornos. Pero también nosotros somos causa de ello. ¿Cuántas veces vemos que una persona, es algo que es una de mis luchas, ¿no? Cuando eso de vamos tú y yo en el coche, tú te bajas a la farmacia 10 minutos y yo dejo el motor encendido, porque esto ya no existe. En los años 50 y 60 arrancar costaba mucha energía. Ahora mismo los coches se apagan y se encienden los semáforos. Es decir, hay que apagar el motor del coche si no estamos utilizándolo, siempre. Eso es algo, pero que provoca ese ruido, ese coche que no tenemos bien controlado. Eso ya afortunadamente va decayendo. Esas motos que parecían una macarra, si le metían, creo que era un estropajo metálico de
estos, no sé lo que hacían, más ruido, pero que sí.
Desataba lo más en todos los demás. Dices, ¿para qué necesita hacer ese ruido? Bueno, pues algún psicólogo me lo explicará, pero no tiene ningún sentido. Esos ruidos, pero también poner la televisión muy alta por la noche, respetar un poco esas normas, en cierta forma, de urbanidad. Y ahí estamos hablando de los animales, causan un problema importante. Las cotorras, que es un ave invasora, perjudicial en nuestro entorno, hay muchas personas, está ya viéndose que en el entorno de donde hay una gran concentración de cotorras, tenemos personas con problemas de salud psicológica y todo este tipo de, porque de hemos dicho, relacionado con el Parkinson, con demencias, etcétera, porque en el fondo es un ruido continuo que es extremadamente molesto.
Claro. El ruido, además, que no se puede quitar. Quiero decir, tú puedes tener un ruido en tu casa porque, yo qué sé, tienes el aspirador, pasa el aspirador, pero tú sabes que en un momento dado, si te molesta mucho, desenchufas y se acaba. Lo malo es cuando el ruido no lo puedes controlar y lo tienes permanentemente. Ahora ya los electrodomésticos, muchos de ellos, por ejemplo las neveras o los aires acondicionados, vienen con el número de decibelios de sonido. Eso hay que mirarlo. Igual que miramos que la eficiencia energética de un electrodoméstico, miremos también los decibelios.
Claro, porque además primero nos causa a nosotros ese problema.
Pero fíjate, a los demás, claro, también.
Y fíjate, un problema que deberíamos de pensar que no lo es, los estudiantes de música, de conservatorio, etcétera, claro, tienen que practicar muchas horas, pero aunque toquen ya estupendamente y piezas muy importantes, ya hay en muchas casas en las que hay, cuestan dinero, cabinas de sonido, también porque no hay tantas en los conservatorios, en los sitios, pero los pobres tienen que practicar, como el que estudia, pues es su, el que estudia otro tipo de cosas, es su estudio, su práctica es lo que da esa virtuosidad con la música. Bueno, pues también hay cabinas porque uno también incomoda, imagino que tener un
de gaita, pues imagínate tú. Y luego, importantísimo, invertir bien en unas buenas ventanas, por ejemplo.
Las ventanas son, además tenemos ya y hay unos precios muy razonables, son grandes barreras del sonido, como lo son de la luz y como lo son también de la pérdida de calor y de frío. Yo creo que es uno de los grandes avances, que como no se ve, porque son cristales, son transparentes, pero hemos pegado un avance en la ciencia tremendo. Un buen aislante, aislantes también en las puertas, pues igual que tenemos en el frío, y cierto punto de sensatez, que no seamos nosotros a causa de ese ruido, y también que intentemos huir de ello, pero que nos demos cuenta que no solamente es algo molesto, sino que en determinadas situaciones físicas o mentales agrava. Y yo creo que el ejemplo, por ejemplo, nos llamaba eso la atención, pero pensemos, una persona diabética va a tener más agravados sus síntomas de la diabetes si hay ruido en exceso en ese entorno, porque es normal. Por eso apreciamos cuando vamos al bosque y solamente oímos el bosque.
En los pajaritos y esas cosas. Que parece que estás en silencio, pero como te pones a pensar, dices, ¿qué silencio hay? Y te pones a escuchar, hay muchísimos sonidos.
¿Alguien ha escuchado alguna vez el silencio como tal?
No.
No estoy parafraseando a nadie en estos días, pero es que es imposible prácticamente, pero hay sonidos y sonidos.
Claro.
Yo pues decía, me sabía mal hablar de contaminación acústica en la radio, pero claro, es la antítesis. La radio es belleza en el sonido.
Bueno, y cuando vienes tú, un poquito más.
Anda.
Miguel Aguado, que un placer como todas las semanas.
Muchísimas gracias.
El martes que viene, más ecología a andar por casa.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues miren ustedes qué cosas pasan en este país. Toda la vida pensando que el acueducto de Mérida era romano y ahora resulta que de eso nada, que fue levantado a partir del siglo IV con influencia bizantina. Habrá quien diga, hombre, tampoco pasa nada, es antiguo, oiga. pero es que estamos hablando de 300 o 400 años de diferencia. Es decir, como si, no sé, un edificio renacentista ahora de pronto, o el dentro de dos siglos se descubre que es que no era del Renacimiento, que lo había hecho Norman Foster. Pues es que esto no es exactamente lo mismo. Bueno, la conclusión parte de dos análisis de laboratorios realizados en España y Alemania a raíz de unas pruebas de termoluminiscencia que se han hecho en esta edificación. Lo cuenta hoy en el diario El País un periodista nuevo en estas cosas que seguramente nuestros oyentes lo conocen. Vicente Olaya, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en este tema. ¿Qué firmas tú, como decimos hoy en El País, como firmas otros muchos artículos que tienen que ver con estas cosas del pasado que de pronto nos sorprenden aún más de los que nos tenían sorprendidos?
Sí, este ha sorprendido a todo el mundo, aunque ya en el 2011 un laboratorio alemán muy famoso estableció que era del siglo VI, es decir, que era visigodo, pues ahora otros expertos, como Isaac Moreno, que es un gran experto en historia y en arqueología y es ingeniero, pues encargó nuevos análisis a la autónoma, y entonces la sorpresa es que también sale que es del siglo, por lo menos del siglo IV. ¿Por qué hay dos siglos de diferencia? Bueno, pues según dice Moreno, porque avanza la técnica y ya podemos casi decir que seguro que es del cuarto, aunque bueno, puede ser también del quinto, porque tiene una variación, las piedras, los ladrillos no es como los seres humanos o los animales, no hay más diferencia, ¿no? Pero bueno, es curioso porque el acueducto, que todavía ha sido el gran acueducto romano,
sí,
pues ahora resulta que es tardomedieval, es pues puede ser perfectamente de época visigoda. La historia es bonita porque sí, es un rey que se llamaba Agila, que se encierra en Mérida, que era la capital, digamos, de toda la provincia, de todo el país. Es atacado por un noble que se llamaba Tanagildo. Al final, Agila pierde porque el noble es apoyado por los bizantinos. Los bizantinos que estaban en la zona que la costa, lo que es la costa del Mediterráneo.
Sí.
Bueno, en definitiva, que los bizantinos ganan y entonces construyen con su técnica el acueducto. Y entonces los análisis que han hecho, además, otros ingenieros, pues señalan que evidentemente no es un acueducto romano, sin un acueducto hecho por los bizantinos.
Pues nos llama mucho la atención, Vicente, porque suponemos que habrá una diferencia de estilo, una diferencia de construcción. Estamos hablando de tres o cuatro siglos de diferencia, aunque
claro,
es verdad que aquí somos muy dados a esto, ¿no? Cosa, piedra antigua que encontramos de los romanos.
De los romanos, sí.
Ya está.
Ellos lo que han descubierto es que los romanos solamente construían con sillares, con grandes piedras. Mientras que los bizantinos metían pequeñas piedrecitas para nivelar el acueducto.
Sí.
El romano lo hacía directamente y el bizantino no, pues iba ajustando con piedrecitas y han encontrado esas piedrecitas. Por lo tanto, saben que es bizantino. Lo curioso de la historia, o la moraleja de la historia,
sí,
es que lo que tú decías, ¿no? Que a todo le llamamos romano,
sí,
no es todo romano. Y uno de los expertos con el que hablé contaba el puente de Villar del Río en Córdoba, que
sí,
también era un puente romano, hasta que descubrieron que era califal, o sea, muchos siglos más tarde.
Ya, o sea que sí, claro, miramos para atrás y no parece que haya diferencia entre el siglo I y el siglo IV, pero es que estamos hablando de 400 siglos de diferencia, es decir, estamos confundiendo el año 1300 con el año 1900, y esto es una
España,
barbaridad,
¿no?
Claro.
Ha pasado un montón de civilizaciones y no tienen nada que ver,
claro,
los musulmanes, ni los romanos, ni los visigodos,
nada,
ni la Edad Media, ni todo eso. Pero bueno, como es hace muchos cientos de años, pues a veces lo llamamos todo romano o
exactamente,
todo musulmán.
Bueno, esto no quiere decir que el acueducto de Mérida tenga menos valor histórico,
ni que haya que
dejar de visitarlo. Simplemente que cuando vayamos por allí y lo veamos, sepamos que no es romano, que es visigodo. Vicente Olaya, que compañero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por publicar estas cosas tan bonitas. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. Los abogados de Legalitas responden a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Reclamaciones, divorcios, alquileres, contratos, herencias, denuncias.
628-091-117.
El consultorio legal de Buenos Días Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Ah, qué bonita canción de suegros.
Un poco de boda también.
Sí, yo creo que sí.
Un poco de pachanga de boda.
Un poco ya de hacer molinillo con la servilleta.
Oh,
ya.
Dios.
Un poquito. Está en estado cerdito vietnamita.
Sí, ya, bien. Completamente.
Vale, bien.
Y que ya se rompe el protocolo.
Bueno.
Ya los suegros dejan de ser suegros y son padres.
Ya, bueno, sí. Historias de suegros, eso es lo que pedimos hoy a nuestros oyentes y eso es lo que nos han mandado.
Ah, sí, nos van llegando 628-091-117 en nuestro WhatsApp operativo. Andrés nos cuenta que su suegro, como hablábamos de esa boda, en la que los suegros se cascaron de las dos partes,
¿sí?,
y todo fue, al final se convirtió en una auténtica jarana.
Suegros zumándose.
Sí, él recuerda a su suegro en su boda.
Sí.
Dice, mi suegro repartió en la boda los puros.
Sí.
Y se empeñó que todo el mundo se tenía que fumar el puro que él repartía.
Ya. Yeah.
Porque además era un gasto y era una forma también de celebrar la boda. Se decidió a encenderlos él y se lo pasaba encendido a los invitados, para que se asegurasen que se fumaban el puro.
Ya. Yeah. Pero eso muy mal.
Muy mal, yo qué sé.
Perdona.
El pobre suegro, no sé cómo termina ahí.
Pues primero muy mal. Y luego, no todo el mundo quiere fumarse un puro chupau. O sea, perdona, que esto es antihigiénico completamente. Completamente antihigiénico.
Crea vínculos en la familia.
Sí, claro, de ADN. No te digo claro. Que crea. A ver, hay suegros que es que se pasan.
Bueno, buenos días, escribe Paula.
Ajá.
Qué alegría escucharte, Eli.
Hola,
dice,
Paula.
A los padres de mi novio fue gracioso cómo les conocí,
sí.
nos cuenta Paula. Ellos son de un pueblo de Sevilla y pasaban de paso por aquí, por Madrid. Yo justo ese día trabajaba y mi chico decidió traerles a mi trabajo, al hospital. Yo estaba a punto de entrar en quirófano. Ellos se quedaron muy sorprendidos.
¡Pero al suegro!
Tú imagínate.
Que pase el siguiente, Paul. Meter al suegro en la pera de lo que sea.
En las puertas del quirófano.
Por favor.
Hola, aquí mi novia, aquí mis padres. Ya. Dice, se quedaron muy sorprendidos. Les di un beso. Claro. Sí. Desde ese día nos llevamos súper bien. Ah, ellos me quieren muchísimo. Mi suegra presume mucho de mí. Ja, ja, ja. Y yo de ellos.
Pues claro que sí. Mira qué bonito.
Más mensajes. Elena dice que ella quiere aprovechar para agradecer a sus suegros, que siempre están ahí cuando necesita de ellos para tirar de canguros. Dicho esto, dice mi suegro tiene una manía que es la de limpiar los bordes de todos los vasos con la servilleta o el mantel.
Ya.
Vasos, copas. Dice, incluso también el día de mi boda. Dice, en mi boda repasó los de casi todas las mesas cuando iban a saludar a los invitados.
¿Ves? El polo opuesto del que encendía apuros.
Claro.
Claro que sí, limpiando allí los bordecillos.
Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Gracias por venir a la boda. Y el hombre, pues nada, también es un poco para templar los nervios. Yo me imagino, no le conozco a este buen hombre, al suegro de Elena de nada, pero yo me imagino que el hombre para romper el hielo, pues nada, la copa, aquí.
Puede limpiar. Bueno.
Jorge nos cuenta que recuerda perfectamente la primera vez que fue a comer a casa de sus suegros.
Sí.
Dice, llevábamos unos meses de novios. Cuando acabó la comida, mi suegro me dijo, chaval, te voy a invitar a un pacharán.
Ah, eso, dice, bueno, eso es aprobación total. Ahora, ¿qué haces si no te gusta el pacharán?
Pues lo nada. Él encima dice que insistió porque es muy digestivo. Me dice, mira, tengo dos botellas. Una para los compromisos y otra para la gente de confianza.
Sí.
A ti por ahora te toca beber de la primera.
Sí, de los compromisos.
Sí, sí. Ya llegará el día que te sirva de la otra. Dice, lo peor de todo es que no me gustaba el pacharán, soy más de licor de hierbas.
Ya.
Eso sí, me gané su confianza porque mi tío en el pueblo hace unos pacharanes, pacharán casero, muy rico, y le llevé una botella.
Bueno, ¿habrá conseguido beber ya de la botella de la otra?
Ahora se
la
lo
de
pregunto.
Confianza.
Ahora se lo pregunto.
¿Pero qué es ese ruido que se oye de fondo, Ceballos? Oye, estás fatal, ¿de verdad?
Los suegros.
Hoy le ha dado el botón del ruido y
el pacharán.
Ahí. Ah, que eran unos pasados de pacharán.
Supongo que venimos a probar cosas nuevas.
¿Ves? Si no, hoy Ceballos está desatado. ¿Alguien le ha dado pacharán para desayunar? A Ceballos, digo.
No sé, yo creo que no ha
sacado No.
Pues nada, a ello. Venga.
Gema nos cuenta anécdotas de suegros. ¿Cómo son tus suegros? Mi suegro, hasta que nos casamos,
sí,
no nos dejó dormir bajo el mismo techo.
Muy bien
cuando
hecho.
Íbamos a la suegro. Casa del pueblo.
Pues claro.
Dice, y eso que éramos novios desde los 20 años.
Da igual.
No nos casamos hasta que nació nuestra primera hija. La tuve con 34, nos entra Gema. 14 años en verano, Semanas Santas, Navidades, que yo dormía en la casa de la tía Matilde, dos calles. Dos calles nos separaban.
Pero lo que me encanta es que encima el suegro no le sirvió de nada porque tuvieron un hijo antes de casarse.
Claro,
el suegro ahí diciendo que no duerma con feo.
Pero da igual, fuera de su techo, quisiesen lo que quisieran, pero bajo su techo,
me encanta,
separados.
Me encanta.
14 años.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mensajito que nos envía Santiago, dice que el viaje de fin de curso lo hizo con sus suegros. Llevo con mi mujer desde los 15 años.
Sí.
En COU nos fuimos de fin de curso a Italia. Dice, sus padres vinieron como los padres voluntarios para cuidar en el viaje de fin de curso junto a los profesores.
¡Qué mal!
Dice, la verdad que no nos fue incómodo porque ellos lo vivían como una segunda luna de miel.
Ah, bueno.
Y no nos hicieron mucho caso.
Menos mal. Porque si no, es que te chafan el viaje de fin de curso, pero bien.
Claro, el Coliseo.
Y tus suegros ahí. Bueno, no.
628-091-117.
Pregunta que lanza Gerardo. Nuestro WhatsApp dice, ¿a ninguno le ha pasado lo de que el suegro te lea la cartilla?
Sí.
Dice, todavía recuerdo la lista inmensa de las cosas que no podía hacer con su hija. Y dice, no seáis mal pensados, que hasta incluía lo de puede ir a tomar un café, pero no puede ir a tomar un vino.
Ah, ya. Oh, vaya suegro.
Estas cositas de, claro, de generaciones.
Mucho
de
hay que querer a la chica en cuestión para tragar con esto, pero bueno.
Mensajes que nos van llegando al 628-091-117, mensajitos escritos, notas de voz también que iremos escuchando. Y te voy a leer lo que nos dice Paloma. Dice que lo que más le sorprendió de su suegra cuando lo conocí y se me quedó clavado, cuando por primera vez entré a a la casa, uh-huh, es ver que aprovechaba para todo las tarrinas de la margarina.
¡Oh, Dios mío!
Vamos a ver.
Dice que las utilizaba como tupper para guardar cosas, para guardar botones, para guardar hilos, que tenía muchas almacenadas. Recuerdo que uno de los primeros regalos fue un conjunto de tuppers ya muy antiguos, esos que eran de diferentes colores. Y aún así, ella utilizaba las tarrinas de la mantequilla. Además que yo le decía que las tirase, que eso no me parecía higiénico. Pero ella, tarrina de tulipán que se acababa, que fregaba.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Que me está dando una idea, oye.
Además, le gustaban las latas de galletas de metal.
Sí.
Y las utilizaba de costurero. Dice Paloma que tengo que agradecer que su suegra fue la persona que me enseñó a coser también.
Bueno, oye, las tarrinas de... Bueno, pues, oye, es una idea, no sé.
No sé. Hombre, Miguel Aguado estaría muy orgulloso.
Seguro, reciclaje total.
Claro, porque aprovechaba a la suegra de todo. La verdad que sorprende, ¿no? Cuando entras, ya no conoces los suegros, sino a conocer el entorno más privado de una familia, te sorprenden ciertos hábitos o costumbres que a ti no se te habían pasado por la cabeza, ¿no?
Sí.
Y que luego al final luego se convierten como habituales o
pues
normales.
Sí.
Maika manda un beso para su suegro, ¿vale? Su suegro Jonás dice, mi suegro dice que no oye, pero yo creo que oye más de lo que dice y de repente crees que no está en la conversación y te suelta un zasca.
¿En serio?
Yo creo que eso lo hacen muchos.
Yo creo que sí.
Que está sordo. Te está oyendo todo. Bueno. Más.
Más mensajitos. María José dice, mi marido dice que mi suegra se pone siempre de mi parte. Que parece mentira que su hijo sea él.
Ajá. Bueno, es que hay suegras que luego, pues, oye, con la pareja de sus hijos, congenia perfectamente.
Ajá, claro, uh-huh, sí, sí.
Está muy bien.
Y que encima, claro, hay un apoyo,
hace piña en contra del hijo.
Y nos sienta esto muy bien.
Sí.
Ramón dice que jamás ha tenido una discusión, ni una palabra más alta, ni frases maleducadas con su suegro.
Muy bien.
Dice que era un verdadero señor de los pies a la cabeza.
Oye, pues
muy educado. Me acuerdo mucho de sus formas. Uh-huh. Increíblemente inteligente. Una persona muy elegante.
Oye, pues qué bien. Pues qué suerte ha tenido con ese suegro.
Más mensajes que vamos escuchando. 628-091-117. Nota de voz que nos ha enviado Paco.
Hola, buenos días. Hablando de suegra, mi suegra es muy buena. La verdad que es una excelente persona. Lo único que está sorda. No es sorda total, pero bastante sorda. De esas que decimos, vamos, es sorda como una tapia. Un día estábamos de viaje, así la familia y eso. Y después de comer yo tenía ardor y le digo, ¿tiene un sobre de almas? Y ella decía, ¿qué dices? Y yo, que si tiene un sobre de almas para darme. Y como no me oía, se lo dice por señas. Y ya me entendió, mete la mano en el bolso, saca un sobre de almas, me acercó a ella para que me lo dé. Total, que lo abre. Digo, anda, qué bien, me lo va a dar hasta abierto y todo, que servicial. Total, que se lo mete en la boca y hace... Y le chupa, digo, pero... ¿Qué tiene? ¿Tiene ardor o algo? Dice, no, dice, pero como me has dicho que me tome un alma, pues yo me lo he tomado.
Ah, mira.
Y bueno, así es ella.
Me encanta.
Y nada, pues un beso y un saludo a todos.
Me encanta la suegra. Sorda y obediente.
Obediente.
Madre mía. A ver dónde encuentras una suegra que obedezca tanto.
Nos manda Rosa, ¿vale? Muy buenos días, un mensajito. Qué bonita es la gente a la que solo te dan ganas de decirle gracias por estar en mi vida.
Ajá.
Y a continuación pone, mi suegra muy mala. Y ya está.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Así que entiendo que el mensaje va para nosotros.
Muchas gracias por lo que nos toca. Con la suegra ya te entiendes luego.
Le mandará otros mensajitos por el WhatsApp. Antonio, yo tardé 3 años y medio en conocer a mis suegros y resultaron ser excelentes personas. Siempre me arrepiento de no haber dado el paso antes, pero tuve una experiencia anterior negativa.
Ya, bueno, claro, es que no todo el mundo... Ser suegro no significa que te tengas que comportar de la misma manera que otros suegros. Claro,
claro.
He dicho una tontería y una obviedad, pero es así. Venga, la última.
Fer, todavía me avergüenzo, pero la culpa la tuvieron las faves que mi suegra decidió ponerme el primer día que fui a su casa a conocerlo, sino todavía novios. El caso es que de repente la sobremesa me puse fatal, yo tenía como demasiado aire en mi organismo y pensé casi mejor que me voy al baño porque cuando esto salga va a ser horrible. Y para allá que me fui y nada, que no salía. Llevaba ya como 20 minutos y dije, como no salga, va a ser peor. Van a creer que estoy haciendo aguas mayores. Así que salí y me encontré con mi suegro y en ese mismo instante, bueno, que se relajó.
Menos mal
que el hombre sonrió y dijo aquello que nos puede pasar a cualquiera.
Pues menos mal. Oye, qué mal rato, ¿no? Bueno, de a tus suegros y, pues se te queda... Los olores tienen una capacidad de, de recuerdo bastante importante. Entonces, claro, complicado. Bueno, que tenemos más historias.
Sí, acabo de llegar de Fernando. Última. Lo leo mañana, si quieres, en capítulos anteriores.
Venga, pues perfecto. Ya tengo aquí a Belén Amonacid. Que no sé si recuerda cuando conoció a sus suegros.
Pues sí.
¿Y qué tal?
Pues la verdad es que muy bien. Es mis suegros los conocí antes de que fueran suegros.
Ah, ya.
Por decirlo de alguna manera. Yo los conocí como los padres de mi amiga Conchi.
Ya.
Con lo cual una los conoce de otra manera.
Claro.
Y
que no sabían que luego era la lagarta que se iba a casar con el hermano de Conchi.
Poco más o menos.
¡Oh, madre mía!
He de decir que me aceptaron muy bien, a pesar de ser lagartona. Esto hay que decirlo. No, que les hizo mucha ilusión, porque ya me conocían, ya sabía que era buena gente, y dijeron, pues mira qué bien.
Pues qué bien, todo queda en casa.
Todo queda absolutamente en casa. Me llevo muy bien con mis suegros.
Bueno,
y mis suegros son
estupendo.
Muy buenos conmigo. Y me tratan muy bien, así que aprovecho para decir,
mandarles un beso.
Para mandarles un beso, efectivamente, y para deciros además que me encantan las palmeras de chocolate que me traen.
Ah, pues nada.
Y encima cada vez que vienen me traen una palmera de chocolate.
Pues los señores Almonacid Político Senior, esto se va complicando extraordinariamente a la familia de Belén. Desde aquí un beso muy fuerte para ellos.
Pues la verdad que sí.
Bueno, ¿has analizado la personalidad de tus suegros en algún momento?
Ah, como señalabas a Sergio, pensé que la de Sergio.
No.
La de Sergio es muy complicada.
No.
La de mis suegros.
No,
sí, hombre.
Sergio, a Sergio le digo, hasta luego, Sergio.
Hasta dentro
de un
ratito.
Que no te había dicho nada, hasta dentro de un rato que nos volvemos a encontrar.
He analizado la personalidad de mis suegros. Bueno, pues yo exactamente no, pero seguramente habrá sido estudiada y analizada su personalidad, porque te traigo un estudio, atención, que ha sido capaz de encuestar a 1,5 millones de personas por todo el mundo.
Madre mía.
Vale, con lo cual a lo mejor les ha tocado a ellos. No.
Vaya
te digo
trabajo.
Yo que no, ¿eh? Eso sí ha sido esa encuesta a través de un cuestionario online. Esto es un dato muy importante por aquello de que, como miramos el dinero que nos gastamos, pues para conseguir lo que sea, bueno, pues no es lo mismo encuestar a 1,5 millones de personas online que yendo por la puerta, que esto se encarece y mucho. Querían conocer las personalidades que existen en el mundo en este estudio. Y ya adelanto yo que son 4, por si acaso no os lo imaginabais.
Vaya. Pero
vale.
Vamos a ver, esto se sabe desde el tiempo del acueducto de Mérida.
Otra tan listilla como Sergio Cuevas. Aquellos que piensan que eso de que hay 4 personalidades no es nuevo, que ya desde los tiempos de Hipócrates, el del juramento, existían 4 en base a los 4 humores. Pues venga, demostrar todos lo que sabéis.
Hipócrates clasificaba a las personas en 4 grupos según el humor o el líquido que predominaba en esa persona. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y así identificaba a las personas como sanguíneas, flemáticas, coléricas o melancólicas, relacionando su constitución física con su comportamiento.
Sí,
yo sanguínea, yo lo que tengo más es sangre, y todas esas porquerías que han dicho, yo esas no las tengo.
Así la
dices, me niego a tenerlas.
La dices A y te dice el resto del abecedario a la primera de cambio. Vale, sí, esto ya existía, 4 personalidades, pero en pleno siglo XXI la Universidad de Northwestern en Estados Unidos ha desafiado los modernos paradigmas de la psicología con la ayuda del Big Data.
Toma.
¿Vale? Ahí queda eso. Y ahora vamos con los 4 tipos de personalidades que son un poco distintas. Y no lo digo yo, ¿eh? Que traigo atención a uno de los principales investigadores, Luis Amaral, profesor de Ingeniería Química y Biológica.
One of them we called role model.
¿Y hablan inglés? Y todo, porque este estudio es internacional, así que voy a hacer gala
de mi conocimiento.
Uno de ellos lo llamamos modelo de conducta. Son personas amables y agradables, no son neuróticas y tienen una mente abierta. Luego tenemos a los egocéntricos, los contrarios. No son trabajadores, son algo desagradables, no tienen la mente abierta y son extrovertidos. El tercer grupo, ¿vale? Los reservados son poco neuróticos y poco abiertos. Y el tipo promedio, pues a ver, de estos, hay muy poco que decir al respecto. ¿Por qué? Pues porque son los normalitos de toda la vida de Dios.
¿Y esto se puede elegir o no?
Esto no se puede elegir. Lástima. Esto sucede. Yo, por todo lo que he dicho, teniendo en cuenta que he conseguido hablar con un señor internacional, que esto siempre viste mucho, y que he demostrado que soy bilingüe 100%, quizás podría estar quedando pelín egocéntrica, ¿eh? Pero a lo mejor no, porque todos pensáis lo mismo. Soy la mejor, efectivamente. Pues sí. Pero en base a este estudio puedo aseguraros con todo rigor científico que no soy egocéntrica. ¿Por qué? Pues porque los más egocéntricos del mundo mundial, esto también me queda muy científico, los más egocéntricos del mundo mundial son los chavales de 15 años.
¿Ah, sí?
Ellos, ¿vale? No ellas.
Ah, vale, vale.
Así que una servidora se salva por los pelos. No por la edad, sino por el género. Porque los 15 años no creo que nadie dude que los tengo.
No.
Ah, vale.
Llevas unos cuantos más, llevas como 20 más o 25 más de becaria de
eso
15 años.
Es verdad.
Pero
sí, sí.
Luego, sí.
Me gusta además lo de tener 15 años, porque así puedo llevar ya un año utilizando WhatsApp.
Ajá.
No sé si lo sabéis.
No.
Pero la legislación española fija en 14 los años a los que podemos utilizar esta plataforma.
No tenía ni idea.
Ah, es que a lo mejor más de uno no lo tenía claro. Es que a lo mejor está claro y no señaló a nadie que obviamente ningún papá le ha dejado al móvil, el móvil al crío para que vaya whatsappeando. A que se podrían contar con los dedos de la mano esos papás. O tal vez no, a no ser que hagamos un poquito de trampa.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 11, 14,
ahí estamos.
25, 26.
Y esto nos pasa, obviamente, a los de las nuevas formas de enseñar, porque hasta los que aprendimos con EGB, lo de los números lo teníamos muy claro. Es más, lo llegábamos incluso a veces a cantar con mocedades.
Solo y dos.
Si tú estás conmigo,
somos tres.
Si somos dos.
Y viene algún otro amigo.
Que así me siento yo ya más en mi salsa.
Ajá.
Unos 15 años recién cumplidos. Números. ¿Quieres que vaya con números?
Venga.
Datos. España cuenta nada más y nada menos que con 20 millones de usuarios de WhatsApps. Entiendo que todos mayores de 14 años. En el mundo la cifra se eleva ya a más de 300 millones de clientes, enviando mensajes, fotos, vídeos y grabaciones de voz varias veces al día. Y atención con este dato que me ha marcado. Según datos de la propia plataforma, cada usuario compruebe o atiende el WhatsApp 150 veces cada día.
¿Qué me dices? Yo no.
¿Tú no?
No.
Bueno.
Te puedo asegurar
bueno,
que no.
Bueno, lo dejaremos ahí. ¿Que por qué estoy hablando yo de WhatsApp en este instante si yo hablaba de la personalidad? Bueno, pues porque en base a lo que escribimos en WhatsApp y a cómo lo escribimos, así será nuestra personalidad. Y lo siento por vuestros tímpanos, pero llegado a este punto tenía que recurrir a este grito, que era la única manera que se me ocurría a mí de simular el emoticono, este de la carita.
Sí, de la carita que parece el grito de Munch.
¿Por qué quería yo el grito? Pues por lo que viene ahora es de traca.
Empecé a estudiar el WhatsApp y llegué a la frase a esta conclusión y quiero que la almacenes en tu cabeza.
A ver,
dime cómo whatsappeas y te diré cómo eres.
Que no se ría nadie. No va tan desencaminado el argentino pelín excéntrico Martín Bossi. Por favor, que hable la ciencia. Equipo de científicos de la Universidad de Binghamton, en Nueva York, ha descubierto que si acabas la frase con un punto...
Sí.
Estás ocultando algo.
¿Ah, sí?
Estás, además, marcando distancia y poniendo fin a la conversación. Además, de manera... definitiva.
Hombre, por algo se llama punto final.
Más
de
menos,
toda la vida.
Pero también había el punto y seguido.
Sí.
¿No?
Sí.
Esto también existía.
Sí.
Pero hay mucho más, ¿eh? Y fíjate tú por dónde que voy a ir complementando con lo de que por sí implican sin más los signos de ortografía. Porque hace ya tiempo el escritor y experto en el uso de la lengua, Mario Serra, estaba divulgando al respecto.
El signo de admiración y vino, nació de una exclamación latina que era io, la palabra io, que era una fórmula como de alegría.
alegría. A ver, si la exclamación ya de antaño significaba como alegría, ¿tú qué crees? Que en la personalidad terminar el WhatsApp con una exclamación podría estar dejándonos entrever de esa persona.
Pues alegría.
Vale, pues ves, no has necesitado los datos del estudio de la Universidad de Binghamton y así podría yo seguir y seguir por siempre jamás.
Bueno, estudios absurdos, señores, que llegan a conclusiones como eso, que acabar con un signo de alegría es una personalidad alegre. Muchas gracias, Belén.
Adiós.
La semana que viene otro estudio. Llegan las noticias.